La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la Argentina. Una tarde horrible, la verdad. Muy fría, fría, de verdad, nublada. Una tarde horrible acá en Neuquén. Quiero saber a ver cómo está el tema en Buenos Aires. Allá están Carlitos y Joaquín. Los escucho. ¿Cómo les va? Buenos días, chicos. Buenas tardes, perdón.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Acá una fría también. Una tarde fría en la que se está dando una leve lluvia en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que lo importante que va a suceder hoy es el comienzo de las nuevas restricciones y de la fase 1, que va a durar por 9 días, hasta el 30 de mayo. Una de las últimas noticias que salió es que los trabajadores no esenciales no podrán trasladarse entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal en los nuevos controles que van a poner en los ingresos a la ciudad. También la duda está en, ya confirmaron que los restaurantes no van a poder abrir. Otra de las dudas que hay también es con respecto a si van a cumplir estas medidas los restaurantes. Por ejemplo, tengo la información de que algunas peluquerías van a comenzar a abrir sus puertas con la persiana baja para que no puedan comenzar a caerle las inspecciones de los policías, pero hay que empezar a ver cómo va a surgir lo nuevo en esta nueva fase 1 que decretó el gobierno nacional, tanto en el AMBA como también en diferentes partes del país. Por lo menos Tierra del Fuego ya confirmó que no se va a adherir a esta fase 1. En Santa Fe se confirmaron que las clases presenciales se suspenden, y también algo raro, algo inédito, es que se van a suspender las clases virtuales, Carlos. Miércoles, jueves y viernes no va a haber clases virtuales en toda la provincia de Santa Fe.
Eso en la provincia. Recién yo venía, me estaba preguntando justamente hablando de Capital Federal. ¿Y por qué hablamos esto? Porque recordemos a la gente que estamos saliendo por la 97.9, Radio Cultura en Capital Federal, que siempre le agradecemos esta libertad que tenemos para expresarnos, ¿no? Por eso estamos dando muchos más datos, damos los viernes a la tarde, que tienen que ver con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y ahora en el AMBA, esta nueva provincia que inventó el kirchnerismo para de alguna manera minimizar la tragedia que se vive en la provincia de Buenos Aires, no solamente con los casos infectados, sino también con que nunca se hizo nada con el tema de salud. Carlitos, ¿cómo estás?
Carlos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, como decía Joaquín, una tarde bastante fresca, lluviosa. Pero nada, te quería decir, Carlos, que desde que finalizamos el programa al mediodía, me llegaron más de 186 mensajes a tu Facebook de la gente, porque está con una angustia y con una incertidumbre de qué va a pasar, porque la provincia todavía no informó las nuevas medidas, si se adhiere o no. Todos decían, todas las provincias del país se van a adherir. Bueno, ahí Tierra del Fuego no se adhirió, pero Río Negro sí se adhirió. La gobernadora Anabela Carreras estuvo en una reunión con todos los intendentes. ¿Y qué fue lo que dijo? que ella se va a adherir aunque no esté el DNU. Además, dispuso que la provincia tendrá clases durante la semana próxima, aunque no serán presenciales, y también expresó que la administración pública tendrá actividad no presencial, aunque no avanzó demasiado en otras acciones porque falta el decreto nacional. Para finalizar, expresó: Río Negro se encuentra en alto riesgo epidemiológico y anticipó que las medidas del decreto deberán cumplirse en toda la provincia. Seguramente en Neuquén también se adhieran estas medidas, no ni en el departamento de la Confluencia ni en el departamento de Zapala, sino en toda la provincia. Y le queríamos aclarar a la gente que nos está escuchando, porque están todos pendientes a ver qué va a pasar en la provincia, que todavía no hay nuevas medidas y que se estuvo difundiendo un comunicado de ciertas normativas que iban a empezar a regir a partir de hoy, que son falsas y que todavía el gobernador, ni la ministra, ni el jefe de gabinete de la provincia han hablado. Así que todavía no hay medidas de lo que va a pasar en la provincia. Seguramente habla a las 16, a las 17 o a las 18, perdón, a las 17, 18 o 19 como la semana pasada.
Bien, estamos esperando justamente eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la provincia del Neuquén? Que como vos lo dijiste recién, seguramente va a adherir a las medidas nacionales. Sí tiene que ver, hay algo importante que también va a pasar tanto en Río Negro como en Neuquén, y lo decías vos, Joaquín, los esenciales van a poder pasar hacia una provincia y hacia la otra, pero sí o sí tienen que tener el certificado de esenciales. También esto va a pasar en Capital Federal. El que quiera pasar hacia la provincia de Buenos Aires va a poder hacerlo, pero hay una particularidad en la zona del AMBA que no sé si va a pasar en Río Negro y en Neuquén, que tiene que ver con permisos especiales, así se llaman, que tienen que ver justamente con gente que se va a tener que ir a vacunar. Hay gente que tiene fecha para vacunarse durante estos días, estos 9 días que va a durar esta especie de confinamiento, y esa gente va a tener que ir. Hay gente que tiene turno en el médico, hay gente que tiene que ir a cuidar a un enfermo. Creo que se van a contemplar estas situaciones. Va a haber permisos especiales, así se va a llamar. Pero ahora lo vamos a charlar, porque ya lo tenemos en línea al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, y que por supuesto la pregunta es la que hacemos ahora a partir de esto que ha pasado en la Argentina, que seguramente yo creo que ni el peor de los pesimistas pensaba que íbamos a llegar a este cuadro, como encima estamos acá en Neuquén, que estamos con ocupación al 100% y esperando gente en camillas que pueda ingresar a una cama UTI. Doctor, ¿cómo le va? Joaquín Eguía, Carlos Eguía y Carlos Eguía lo saludan. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos.
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por estos minutos y lo escuchamos atentamente. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Estamos en el pico de la ola? ¿Todavía no?
Mire, la situación actual es peor que la del año pasado, porque el virus que nosotros conocíamos prácticamente está desapareciendo, porque ha sido desplazado por 2 variantes que son mucho más agresivas y más letales. Cuando uno hace una secuenciación de virus, ya sea por hisopado o por otro método, se encuentra con que prácticamente el virus chino de Wuhan, el original, está nada más que en un 4,2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ha sido copado por las variantes estas que son más difuminadas, y fundamentalmente mucho más contundente. Y ahí viene la gran pregunta: ¿por qué no pudimos dominarlo el año pasado, allá por noviembre, cuando empezó a declinar, si era un virus mucho más lábil que los que están ahora? Realmente no hubiera hecho falta más disciplina de parte de la gente, y eso faltó. Y yo creo que hoy todavía es uno de los elementos fundamentales, porque sin disciplina y sin vacunas, esto cada día va a ir más largo, ¿no?
Ahora, doctor, cuando usted me habla de disciplina, digo, ¿usted no cree que también hubo algunos errores desde el gobierno nacional? Digo, cuando hablamos de disciplina, hablamos de, no sé, juntadas en las casas, tomar mate de la misma bombilla. Pero digo, ¿usted no cree que el error fue haber cerrado los comercios? Porque evidentemente se ha demostrado en todo este tiempo que el comercio, la pequeña pyme, no es el foco de los contagios. ¿No cree que fue un grave error eso?
Mire, Yo de aspecto interpreto que ahí hay aspectos políticos, porque si interviene el gobierno puede ser que haya aspectos políticos. Yo estoy totalmente alejado de eso, inclusive estoy agobiado, encerrado siempre o escribiendo. Hemos sacado dos trabajos muy importantes. Y curando gente, o sea, lo que yo creo y lo que yo veo, o sea, es siempre la indisciplina. Hay un 35% de una encuesta que hizo la provincia de Buenos Aires, inclusive se agrandó telefónicamente en el resto del país, es siempre el mismo grupo, o sea, no es únicamente el grupo de la fiesta clandestina, es la señora que le festeja la... Yo le voy a dar ejemplo, la señora que le festeja el cumpleaños de 15 a su hija y contamina 15 burbujas de su colegio. Realmente, constantemente estamos viendo eso, o sea, estamos bajo la influencia de un DNU. Y hemos desactivado 24 fiestas clandestinas. Una de ellas tenía 465 asistentes. Sí, toda bueno. Gente joven financiada por su papá, porque no tienen un cobre. Qué entonces mal. Esos chicos se contaminan, vuelven a la casa, tiran la bomba, o sea, eso está totalmente estudiado, es la trazabilidad, la reunión social, los bares donde en vez de guardar distancia se sientan uno en la falda del otro, hablan con vehemencia, cantan, levantan la voz, tiran saliva por todos lados, eso está comprobado. Ahora, si usted me dice errores de parte del gobierno, lógicamente hay errores. Hay cosas que se prometieron y no las pudimos enganchar.
No, no, pero a ver, doctor, perdóneme, yo no quiero llevarlo para el lado político ni quiero ver si la culpa la tiene unos u otros. Lo que simplemente me pregunto es si el error es esto que usted está diciendo, que yo comparto absolutamente, porque también lo vemos en la capital federal, acá en Neuquén, en Río Negro, que ha pasado. Evidentemente, entonces, las medidas no sirven. O sea, vamos a tener que poner un policía en cada esquina, porque, digo, por más que pidamos este confinamiento que ahora está pidiendo el gobierno nacional, que va a pasar en todo el país, si seguimos con esto, no hay medida que sirva entonces. O sea, estamos ya no al borde del precipicio, estamos cayendo.
¿Hola?
Sí, no sé si me escuchó lo que le dije.
No, sí, escucho. Lo que pasa es que yo le puedo hacer una revisión de los países que han tenido éxito. Hay algunos que han tenido éxito con la crueldad, el caso de Corea del Norte, que ahorcó a los que no cumplían en plazas públicas. Hay otros que han usado la mano militar, el caso de China. China, por ejemplo, en un mes, siendo la usina productora del virus, en un mes solucionó toda la epidemia. La otra, China nacionalista, lo solucionó también en un mes. Los países asiáticos, inclusive entre ellos Vietnam, también lo solucionaron en muy poco tiempo. Dinamarca, con un índice cultural muy superior al nuestro, también lo solucionó. Y ahora le quiero contar algo de Israel, porque tenemos una relación muy estrecha, porque estamos trayendo la vacuna Brilife para hacer la tercera etapa de estudio acá en Argentina. Y yo le preguntaba a los colegas y a los investigadores y a los periodistas de Israel, ¿cómo habían logrado ellos frenar todos los inconvenientes que tenían de transmisión del virus? $150 el que en la calle caminara sin barbijo. Si no tenía...
Como actualmente plata, se está dando en Neuquén, doctor.
Directamente se lo encarcelaba. $1,500 fiesta clandestina, si no pagaba se encarcelaba. $1,500 de multa, negocio que habría sin las condiciones de protocolo y sin autorización. Y usted ha visto que si no fuera por el tema de los misiles esto y los problemas que tienen con los palestinos, esta gente ya iba al cine, se reunía en bares sin barbijo. O sea que hay soluciones. Lo que pasa es que esta pandemia desnudó en Argentina algo que muy poca gente quería tomar conciencia. Hay 9 millones de personas que no estudian, que no trabajan. Hay un índice cultural espantoso, que de pronto nosotros imprimimos 4 o 5 conceptos en renglones, no escrito largo. No lo saben interpretar, no saben interpretar un texto. Entonces, desafiantes, indiferentes, que es lo peor que puede haber en una pandemia. Entonces, ¿cómo se lucha con eso? Nosotros estamos agobiados ya.
No, no, pero evidentemente, perdóneme que lo interrumpa, pero digo, evidentemente, a ver, si hay alguien que en esto ha hecho lo imposible son ustedes, sin ninguna duda. Ahora, usted recién lo termina de decir, digo, cuando nosotros nos comparamos con este estados o países europeos o de donde fuere, menos nosotros, nos comparamos con todos los países, menos con Venezuela y Cuba, digo, lo que tenemos que entender es que tienen otra capacidad, no solamente de aprendizaje, sino también de poder llegar a la gente. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros hablamos de las clases no presenciales, que por supuesto, si yo le pregunto a usted como infectólogo, me va a decir, Carlos, es lo mejor que podemos hacer porque los chicos no pueden contagiarse, los docentes no pueden contagiar a los chicos, y así sucesivamente esta escala de contagios. Ahora, lo que pasa, ¿sabe qué es, doctor? Que un chiquito en La Matanza, a 10 cuadras de acá donde yo estoy, no tiene internet. Entonces, compararnos con países y querer tener el mismo remedio que tuvieron Israel o países absolutamente desarrollados con lo que pasa en la Argentina, es no entender lo que nos pasa a nosotros. Y usted recién lo dijo bien.
Usted me preguntó dónde estaba el problema. Y,
no.
¿Qué es lo que nos pasaba?
Sí.
Yo recuerdo, por ejemplo, que Argentina era la luz, el faro de América. Todos miraban a Argentina, y eso lo viví yo. Todos envidiaban a Argentina, Latinoamérica. La mejor cultura, la mejor educación y demás. Bueno, algo nos debe haber pasado, porque realmente que no se interprete la gravedad de esto.
Con todo respeto a su opinión política, nos pasó el peronismo por encima, doctor. Pero no lo quiero politizar con usted, no lo quiero politizar, esta es una idea personal, ¿no? Uno de mis hijos le va a hacer una pregunta, doctor.
Bueno. Doctor Pizzi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Hace un tiempo, muy bien, gracias. Hace un tiempo desde la OMS emitieron un comunicado que los contagios al aire libre eran cada vez menores y casi imposibles, casi nulos. ¿Cree? Hace poco jugó Boca-River, River jugó con algunos jugadores contagiados y en Boca no hubo ningún contagio. ¿Cree usted que es acertada la medida de restringir los deportes al aire libre o quizás, no los encuentros, pero sí los partidos, ya sea, no sé, de fútbol 5, fútbol 8 o los deportes en sí amateur al aire libre? ¿Cree que es adecuada esta medida?
Mire, nosotros el primer día, porque fuimos los que manejamos en parte con la gente del Madrón, de la epidemia H1N1, tenemos mucha experiencia, y nuestra universidad dijo todo esto que sucedió, todo. Que el virus estaba en el aire, que se suspendía, que caía al suelo en lugares cerrados, que después por leyes térmicas se suspendía nuevamente a las 2 horas, que contaminaba cuando alguien hablaba alto. Pero bueno, la OMS dijo una cosa, después dijo otra, primero dijo no usen barbijo, después dijo use barbijo. Nosotros siempre supimos cómo era toda esa historia. Eso mismo yo le dije a alguien que es pariente y que tiene mi mismo apellido, y también se lo dije a Caruso Lombardi, que más de 7 u 8 veces se acercó a pedirme qué podía hacer. Bueno, pero volvemos siempre a lo mismo. O sea, yo le di todo el protocolo, pero uno de los equipos, después de ir a jugar a Rosario, cuando volvían en el micro, usaron un solo mate y se contaminaron todo. Bueno, entonces, el riesgo. Volvemos exactamente siempre a lo mismo. Es como que la gente desafía, ignora, no le presta atención a lo que es la situación. Además, el vestuario, si usted está ganado, la euforia, la vehemencia, los gritos, el salto, el festejo, también es complicado dentro del vestuario. O sea, ¿qué quiero transmitirle con esto? Que realmente no se le ha prestado la atención que yo creo que es que hay que respetar a este virus impredecible con una capacidad destructiva inimaginable.
Carlito, te escucha el doctor.
Doctor, buenas tardes. Carlito Seguía lo saluda acá desde Buenos Aires. Primero, un punto de vista mío es que la diferencia entre Israel y Argentina es los controles, ¿no? Porque acá en Neuquén se están haciendo multas por barbijo y recién en un año y medio se hicieron menos de 20 multas. Fiestas clandestinas se han hecho y no se han hecho multas. En cambio, allí van directo a hacer las multas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de vacunados que tenemos que tener en Argentina con la primera dosis para ser igual que Israel? Porque en Israel el 60% de la población está vacunada con una dosis y ya pueden salir a la calle sin barbijo, juntarse en bares al aire libre sin barbijo. ¿Cuánto es el porcentaje de vacunados que tenemos que tener en el país para llegar a eso?
Lo ideal sería el 60%, pero a medida que uno va subiendo escalón por escalón, supongamos 35, 40, 45, se van notando las diferencias. Porque el virus es como que choca contra los escudos de los inmunizados. Eso se va notando y después uno llega a una armonización, un equilibrio que es extraordinario por la parte de la suba de anticuerpos. Lo que pasa es que si yo analizo, también hemos tenido mala suerte. ¿Cómo puede ser de que mandemos 8 millones de vacunas hechas en Pilar, Buenos Aires, en el MAC 100 de Sigma, que llegue a México hace 2 meses, 10 días, que no tiene vidrio, que no tiene para envasar, y así dice el convenio que ellos tenían que tenerlo, y no tienen el filtro, lo tuvieron que mandar a Estados Unidos? Hizo las cosas, después hubo problemas de papelería en la... Mire toda la dificultad de papelería en la aduana, y de pronto la mitad se la queda a México, porque la producción era 174 millones para toda Latinoamérica, pero esta primera partida era únicamente nuestra. Entonces, hay...
Pero siempre los perjudicados somos nosotros, también. Doctor.
¿Qué?
Siempre los perjudicamos, siempre los perjudicados en todo el mundo somos los argentinos.
No, acá realmente creo que se cometió un error. Yo hubiera hecho todo acá en Argentina, no hubiera mandado
cosas. Claro,
creo que lo que va a hacer ahora el Richmond, el laboratorio Richmond, con la vacuna rusa, que empieza a fabricarla el primero de junio.
Hablando,
tiene un rango de producción de 1 millón a 5 millones, o sea que ahí nos vamos a descongestionar bastante. Pero también dijo Putin en una conferencia de prensa que normaliza todos los envíos para Argentina. Lo dijo hace 48 horas. O sea que creo que se avizora una solución, pero la solución de vacunar sin el consiguiente acompañamiento de criterios, sobriedad y moderación, no da resultado.
Las dos últimas preguntitas, y le agradecemos inmensamente el tiempo que nos ha brindado, doctor. Una, estamos en el pico de la pandemia, todavía no llegamos. Y la segunda, ¿qué pasa cuando a una persona se le ha dado, por ejemplo, la vacuna rusa y a los 21 días había que darle la segunda dosis y ya pasaron 2 meses, 3 meses y no se le aplica? ¿Sirve aplicarle ahora la segunda dosis? ¿Hay que volverlo a vacunar con la primera? ¿Le podemos dar una dosis de otra vacuna?
Bueno, mire, le contesto la última. Cuando usted, por ejemplo, le pregunta al fabricante si puede alargar el periodo de ventana, el fabricante nos ha contestado que ante la estrategia que hemos usado, que es válida, la rusa no puede superar los 90 días. Pero lo más curioso sucedió con la inglesa, que la inglesa, en todos los estudios que se hicieron, aumenta más los anticuerpos puestos a los 60, a los 90 o a los 120 días. O sea que...
Esa sería la AstraZeneca, ¿no, doctor?
¿Cómo?
Sería la vacuna de AstraZeneca.
Esa sí, la inglesa es la misma que se viene de la India, la que viene de...
Sí.
De distintos lugares, se fabrica en distintos lugares. Entonces, esas son estrategias que uno utiliza ante la necesidad de vacunar. Y después, por ejemplo, yo no sabría contestarle si estamos en el pico máximo. Yo creo que estamos en una meseta alta, en una meseta muy alta, pero no sé si esto se puede escapar, porque mientras más la gente permite que el virus entre en su cuerpo, el virus quiere reproducirse, y porque él quiere persistir. Y al querer persistir, se divide, como que saca fotocopia de sí mismo cuando entra un cuerpo extraño. Y esas fotocopias no todas le salen igual, una le salen torcida, otra le salen oscura. Eso es una mutación. Y hay mutaciones que son insignificantes, niñas, intrascendentes, pero hay otras como la inglesa, como la sudafricana, como la de Manaus, que madre santa, o sea... Es preferible que te agarre un camión y no te agarre eso, porque hay que ver a los chicos jóvenes de 21, 28, 31 años que tenemos ahora en las terapias intensivas, que antes jamás no pasaban ni a una cuadra antes, y ahora están adentro porque le juega en contra su sistema inmune sólido, armónico y equilibrado.
La última...
Cuando entra este tipo de...
La última preguntita rápido, doctor, ya es la segunda vez que le digo la última pregunta, pero ahora se me ocurre algo, digo, ¿y no podríamos, mientras tanto, cuando usted me dice que hay chicos de 21, 28, 30 años que hoy están en terapia intensiva, ¿no podríamos, ya que en algunas provincias del país las camas de UTI están al 100% ocupadas, utilizar, por ejemplo, el ibuprofeno inhalado, el suero equino, digo, algunas otras cosas que se han probado en algunas provincias y de alguna forma surtieron algún efecto?
Claro, el plasma humano es lo que más resultado nos ha dado, es milagroso. Pero claro que lo usamos. Pero
no, ustedes,
es explosivo.
Lo usan
es
ustedes. Explosivo. Acá en Neuquén no se usa.
Bueno, no sé, nosotros hemos salvado miles de vidas de la fiebre hemorrágica. Yo llevé personalmente el protocolo por la epidemia de ébola a África. O sea, el plasma es maravilloso. O sea, el plasma, lo que pasa es que hay que saber usarlo y hay que saber utilizar el plasma que tiene anticuerpos neutralizantes. No todos los plasmas lo tienen.
Seguramente.
Nosotros, cuando encontramos plasma con pocos anticuerpos, lo mandamos a hemoderivados. Tenemos todo acá, el Instituto de Virología, hemoderivados, uh-huh. Y hacemos la gama globulina hiperinmune. O sea, todo se hace. Lo que pasa es que lo ideal sería de que con criterio y con una buena conducta no se enfermen, porque si no siempre vamos a estar con desafíos nuevos.
Tal cual. Le agradecemos infinitamente, doctor, muy amable por estos minutos. Que siga
adiós,
bien.
Adiós.
El doctor Pizzi, infectólogo. Bueno, a ver, yo creo que ya en un minutito nada más vamos a estar hablando con Guillermo Moreno, pero me gustaría escucharlos un poquito a ustedes, qué opinan de lo que dijo, porque yo, ¿sabes lo que siento? Que nos van cambiando el arco a medida que van llegando las vacunas. O sea, la vacuna es efectiva, la segunda dosis hasta el 21 días. Después, bueno, podemos aguantar 40. Ahora, si podemos aguantar 90, cada vez es más fuerte. Y si cada vez es más fuerte 90 y 120, apliquémonos una sola dosis y se acabó. Porque ya no aplicaron la segunda. Creo que en cualquier momento pasamos a tener una inmunidad del 100% con la primera. ¿O estoy equivocado?
Mira, Carlos, lo que explicó la ministra Izzotti de alguna manera es que la Sputnik, que es la vacuna rusa de una sola dosis, es equivalente al primer componente de la vacuna Sputnik que lleva las dos dosis. Esto, de alguna manera, se quejaba y decía, no, la gente necesita las dos dosis, están dando a conocer esta información para, de alguna manera, vacunar a la gente con una dosis y estar justificados de por qué no llegaba la segunda dosis. También hay que tener en cuenta que el ex ministro de Salud, Ginés González García, rechazó más de 10 millones de dosis que le había propuesto Pfizer, que se está aplicando ahora justamente en Estados Unidos. Pero, en mi opinión, y lo que yo creo es que el gobierno, de alguna manera, siempre trata de culpar a la oposición o a la gente. La culpa no la tiene la gente. Bueno, podés encerrar a las personas a las 6 de la tarde, como están haciendo, porque no trajeron vacunas, o las que tenían, o las pocas que trajeron, se las aplicaron a los militantes de la Cámpora. Para mí, no sé cómo va a hacer la gente para sostener estas nuevas medidas, pero el principal error es justamente el de haber tenido pocas vacunas y encima habérselas aplicado en su gran mayoría entre ellos. Pero bueno, hay que ver qué opina la gente, qué va a hacer la gente, cómo va a trabajar la gente. Y también hay que tener en cuenta una cosa. El 60% de las muertes a nivel nacional que se está dando en nuestro país son de la provincia de Buenos Aires, al igual que el 70% o 60% de los contagios. La provincia donde gobierna Kicillof. También en la misma provincia que la gente no puede cruzar a la ciudad de Buenos Aires para ir a trabajar, pero sí va a poder estar en el mismo estudio Tinelli dando, como el otro día, ese show con más de 150 personas dentro del estudio. Entonces me parece que hay que poner ciertas prioridades primero, porque el trabajo esencial es esencial para la gente que tiene que comer.
Tal cual,
esa es mi opinión.
Tal cual. Carlitos.
Yo te quería agregar primero, Carlos, una primicia, que el gobernador de la provincia de Neuquén va a dar la conferencia anunciando si Neuquén se adhiere o no a las 17:30 y será en Casa de Gobierno. Así que a las 17:30 habla el gobernador Omar Gutiérrez. Todavía no hay ninguna primicia si la provincia se adhiere o no a las restricciones que impuso ayer el gobierno nacional, que sería la de cerrar a las 18, solo pueden circular los esenciales y demás por 9 días. Pero yo opino igual que Joaquín. Carlos se lo expresaba recién al doctor. No nos podemos comparar con Israel, porque vos en Israel no usás el barbijo, no usás y te hacen la multa. Acá vos vas por el centro de Neuquén, vas por la capital, vas por esto, vas por lo otro, y y no te hacen multa, si te ven y te dicen, a ver, tampoco es una dictadura, tampoco es que no vas a usar esto y te van a hacer una multa, pero no nos podemos comparar con Israel ni con otros países, porque Argentina hoy en día se tiene que comparar o con Corea del Norte, como lo decía el doctor, o con Cuba o con Venezuela. Y eso de seguir estirando las dosis, lo hablábamos la vez pasada, Carlos, el tema es que el gobierno, bueno, tanto provincial como el Ministerio de Salud de Nación, el Ministerio de Salud provincial no informa cuántas de las personas que están en terapia intensiva hoy en la provincia tienen por lo menos una dosis de la vacuna. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos una persona en el Castro Rendón en terapia intensiva y tiene solo una dosis de la vacuna que la recibió en marzo, si esa persona hubiera recibido la vacuna a los 21 días la segunda dosis, no estaría en terapia intensiva.
Sí, tampoco, es que tampoco lo sabemos, porque tampoco se informa justamente eso. No se informa si las personas que están en terapia intensiva o en camas UTI, ponen el nombre que quieras, son personas que están vacunadas, que eso también sería bueno, por lo menos para saber, y que la gente que se haya vacunado no crea que porque se vacunó, si se contagia la va a pasar como si fuera un resfrío. Digo, esto para cuidarnos entre todos, siguiendo la línea de lo que decía el doctor. Ahora, lo que decía el doctor es absolutamente imposible, impracticable en la Argentina, porque no somos ninguno, a ver, no somos ni Israel, ni somos Estados Unidos, ni somos España, ni somos Canadá. Somos Argentina, que estamos mucho más cerca de Venezuela y de Cuba hoy que de cualquiera de esos países que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos que armar algo especial para Argentina. Y creo que, insisto, ahora hemos llegado a un límite donde creo que la gran mayoría está pensando que algo fuerte hay que hacer porque se nos están muriendo todos. Fíjate que acá en Neuquén estamos con el 100% de las camas ocupadas y hay gente que está esperando el respirador, y eso quiere decir que la gran mayoría está esperando que alguien se muera para ir a usarlo, que es terrible la cama caliente en los hospitales, es terrible, pero es lo que está pasando. Ahora, la pregunta es cómo lo frenamos, ¿no, Carlito? Porque, insisto, es bueno lo que decís, a las 5:30 de la tarde, la gente que nos está escuchando va a estar hablando el gobernador, que seguramente, estamos prácticamente seguros, va a tomar las mismas medidas que tomó el gobierno nacional y va a tomar las mismas medidas que tomó el gobierno de la provincia de Río Negro. Ahí estamos tratando de comunicarnos con Guillermo Moreno porque también queremos ver la opinión de él sobre este tema y sobre lo que dijo Alberto Fernández, porque hubo dos cosas que pasaron como desapercibidas, pero que fue terrible lo que dijo. Dijo, entiendan el gasto que estamos haciendo, dijo, no me acuerdo textual, no lo voy a decir textual, pero algo así dijo, quiero que todos los argentinos sepan el esfuerzo que estamos haciendo para poner toda esa cantidad de dinero en los planes sociales, en gente para asistir. Yo creo que nos toman el pelo. El esfuerzo que están haciendo para darle a la maquinita que siga tirando billetes, el esfuerzo lo están haciendo los que laburan en la máquina de los billetes. Porque ¿qué esfuerzo estaría haciendo el gobierno si vos lo dijiste hoy de la mañana y lo vamos a repetir ahora? Ninguno de ellos se baja el sueldo ni la pone de su bolsillo. ¿Cuál sería el esfuerzo que hace el gobierno nacional? La verdad es que no logro entenderlo.
No, habría que preguntarle también a la esposa del presidente, que está de viaje por Europa. Pero en relación a lo que vos decías, Carlos, para la gente que nos está escuchando en todo el país y más que nada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén es la primera provincia en todo el país en declarar 100% ocupación de camas de terapia intensiva, y el gobernador Omar Gutiérrez lo anunció, que del 50% de las camas, que del 100% que entran, el 50% sobrevive a terapia intensiva, y que hoy en día la edad promedio de estas camas es del 52 años. ¿Esto qué quieres decir? Como ellos no lo informan, yo intuyo que bajó la edad de la gente de terapia intensiva porque los mayores de 60 la mayoría están vacunados en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén tiene, primero, en cuanto a salud, nosotros somos muy críticos, pero cuando hacen las cosas bien hay que contarlo. Y Neuquén hoy en día está vacunando a demanda, Carlos. Somos la envidia de otras provincias porque no hay que sacar turno. Te dicen, mañana vamos a estar vacunando en el Recaché a las 9. Vos llegás a las 9, esperás media hora, 40 minutos, obviamente por el frío. Te van a hacer esperar afuera. Hoy me enteré que le estaban dando mate cocido a la gente que se fue a vacunar. Es para aplaudir de la gente de la municipalidad. Pero pero cuando se hacen las cosas bien hay que decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en La Pampa están vacunando con turnos en varias provincias, en varias ciudades acá están vacunando con turnos, pero lo tenés que sacar y hay gente mayor todavía que no sabe cómo sacar un turno. En cambio, con la vacunación a demanda y con las pantallas que se han puesto en Neuquén Capital, vos pasás por el centro de Neuquén y sabés, lees y decís, uy, mirá, es a demanda de 50 a 59, cuando sea de 50 a 59 años, uy, mirá, me voy a poder ir a vacunar. No es que tengo que estar informándome, ni llamando, ni que me llamen, ni esto, ni lo otro.
Bueno, esa es una muy buena... A ver, lo que estás diciendo está correcto, porque hay mucha gente que llama y dice, uy, no me puedo comunicar al 0800, por ejemplo, no me puedo comunicar al 147, pero solo por pasar frente a la municipalidad, se para dos minutos y ahí tiene toda la información en las pantallas gigantes, que es imposible no verla y no leerla. Y ahí tenés exactamente toda la información, horarios de vacunación, tanto en el Colegio Don Bosco como en el Rucaché, donde te podés hisopar, toda la información la tenés minuto a minuto en las pantallas nuevas que ha instalado el municipio. De ahí la importancia de esto, tal cual lo decía el otro día Luciana Giovanetti. Vamos a ver si podemos, tenemos un inconveniente con Guillermo Moreno, así que vamos a ver si podemos tener algunas estadísticas más de lo que está pasando. Insisto, antes de que hable el gobernador, 5:30 p.m, no vamos a estar al aire nosotros, no vamos a quedarnos para escuchar al gobernador, lo leeremos después, lo subiremos a nuestras redes, pero no vamos a seguir la transmisión hasta las 5:30.
Sí, Carlos, que la gente que nos está escuchando estén atenta a tu Facebook, que es Carlos Seguía, que ahí vamos a estar subiendo las nuevas medidas. Bueno, no las nuevas medidas, porque ya las sabemos de ayer, es si Neuquén se adhiere o no, o si se adhiere en partes, o si se adhiere... No sé, Tierra del Fuego no se adhirió. La verdad es que no sé qué decirte de la provincia. Por eso ahora va a hablar el gobernador. No,
yo estoy seguro que va por el mismo camino del gobierno nacional y de la provincia de Río Negro. Por lo que vos dijiste recién, el gobernador y los médicos y la gente del ministerio reconoce que estamos colapsados. Colapsó el sistema de salud, nos guste o no, colapsó. El 100% de las camas ocupadas significa colapso, no existe otro nombre, aunque parezca drástico lo que estamos diciendo, es así, y hay gente esperando justamente un respirador, y a lo mejor hay que sacarle el oxígeno a uno para pasárselo un rato al otro porque está haciendo una oxigenación baja. Digo, esto es lo que está pasando, y también está pasando en la provincia de Río Negro. La gobernadora más temprano ya se reunió con los intendentes y ya dijo que toma las mismas medidas que Nación. Por supuesto que quizás haya algunas diferencias, por esto que yo te decía, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber permisos especiales de cuidado de ancianos? La gente que se va a vacunar, tiene que ir en tal día y en tal horario, que tiene justamente la fecha donde la llamaron para que se vaya a vacunar, se va a tener que movilizar, y esto seguramente va a tener que estar, que dicen que ya está supuestamente en la app, en la app aparece esto de permisos especiales, pero me imagino yo que debe estar colapsada porque todo el mundo debe estar entrando ahí. Bien, ¿qué más tengo? Sí, Carlitos, bueno, te escucho.
Carlos, ya empezaron a salir los 5.000 las 5.000 empleados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a advertirle a la gente, sigamos estas recomendaciones para seguir cuidándonos. O sea, cuando las cosas se hacen bien, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, que decirle, cuando se hacen mal, también. ¿Cómo vas a tener 5.000 tipos para que salgan a repartir folletos? Yo no me quiero imaginar que estos 5.000 tipos cobran un sueldo a fin de mes, Carlos, porque podríamos tener 80 mil millones de dosis con los sueldos.
Esos 5.000 tipos cobran un sueldo a fin de mes. Acá nadie hace nada gratis, Carlito. Quédate tranquilo que los 5.000 tipos cobran un sueldo.
Es una obscenidad, Carlos, porque el folleto que entregan dice: están suspendidos los encuentros sociales. En caso de incumplimiento, comunicarse a 900. Es una obscenidad, una vergüenza, y también hay que decirlo, ¿no? Y aparte, Horacio Rodríguez Larreta tiene la potestad de decir hay clases. No, Horacio Rodríguez Larreta no es ni siquiera un mínimo de oposición, porque todo lo que dijo Alberto desde que empezó la pandemia, lo único que le hizo la contra fue con las clases, y siempre tuvo la potestad de dar las clases. Esto de querer picarla para la tribunita, Sí. Como yo lo veo desde acá, esto de querer picarla para la tribuna para que la gente diga, no, mirá, tenemos oposición. Ese circo no se lo cree nadie. La ciudad es autónoma, Carlos, y siempre pudo tomar las medidas de empezar las clases sin tener que consultarla a nadie, sin tener que ir al tribunal, ni todas esas cosas de las que se hizo. Así que, nada, el jefe de gobierno porteño suspendió la presencialidad de las clases la semana que viene por 3 días y no sé cómo seguirán, porque estos 9 días de cuarentena estricta dice que se puede seguir prorrogando, pero además de perjudicarle primero a los estudiantes, también está perjudicando a los restaurantes, a la gente que no vive del Estado, a los que viven de vender ropa, a la gente que trabaja en negro, como te lo decía hoy a la mañana. A ver, estas medidas, y yo lo que no veo acá, Carlos, y te lo decía hoy, es que la gente se rebele. No estoy diciendo que si va un oficial a hacerte una multa, perdón la expresión, lo cagues a trompadas, pero si en una cuadra son 10 locales y abren 9, yo te aseguro que no va a ir nadie a clausurarle, Carlos, como pasó el año pasado en Neuquén, que estaba el hashtag Neuquén Trabaja y lo pegaban todos, y había grupos de WhatsApp y informaban que si iba alguien que le avisen, así iban a hablar todos y no le hagasen la multa.
Acá
en la
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no se ve nada.
Lo que pasa, digo, a ver, para que entendamos también esto. Primero, no, la gente lo único que sabe, la gente de los comercios lo único que sabe es trabajar. Ahora, también, Carlitos, me parece que tenemos que entender que si el año pasado se cerró todo con la mitad de los casos que tenemos hoy, era imposible que no se cierre todo con el doble de los casos. El tema, me parece que acá el nudo gordiano de todo esto es que, la próxima conferencia de Alberto Fernández, ¿sabés cómo debería ser? Perdonen todos los argentinos, hemos hecho todo mal. Nos robamos las vacunas, los encerramos cuando no teníamos que encerrarlo, le hicimos todo mal, les quebramos las pymes, los derrotamos, los pusimos de rodillas, pero como ellos nunca tienen la culpa, esa palabra, disculpame, perdoname, esa palabra no la conocen. Kicillof en este momento va a cumplir las mismas medidas, lo está anunciando en este momento. El gobernador de la provincia de Buenos Aires va a cumplir el DNU a rajatabla, así lo dice. Estamos esperando nada más que el blooper que se manda siempre Kicillof, pero después es lo mismo de lo que termina de decir Alberto Fernández. Va a por el mismo lugar, por el mismo camino, tal cual lo va a hacer Larreta, y cree Larreta que con el tema de solamente las clases presenciales la gente va a pensar que es distinto, y la verdad que no, ya nos dimos cuenta que no es distinto, y que no sabemos bien para qué partido está jugando, pero no está jugando para ese partido que lo votó y que la gente pidió un cambio. Absolutamente, por lo menos eso es lo que se nota desde acá y cada vez que voy a Buenos Aires. Nos sigue costando, no podemos comunicarnos con Guillermo Moreno, así que seguramente vamos a seguir con datos. Insisto, estamos en el peor momento de la pandemia. Mira, justo lo está diciendo también Kicillof, estamos en el peor momento de la pandemia. ¿Los comerciantes tienen la culpa? No, seguramente que no la tienen. Los comercios que otra vez van a tener que cerrar y que seguramente no van a entender por qué y cómo van a hacer para sobrevivir, porque el que quedó de pie quedó de casualidad. Incluso muchos se reinventaron para poder seguir de pie. Con esto los termina de congelar. Así que vamos a ver qué va a pasar. Porque, ¿sabés qué sería bueno, Carlito? Saber que a los 9 días... después vamos a volver a la normalidad, pero el grave problema de la gente que está segura que van a ser 9 y después 9 más y así sucesivamente hasta que a este gobierno se le ocurra traer más vacunas y podamos vacunar a todos, porque el único problema que tiene la Argentina es que la gran mayoría de los argentinos están sin las vacunas.
Coincido, Carlos, además nos piden a nosotros que nos encerremos, que no seamos irresponsables y demás, con la que se lleva cualquiera que trabaje en el Estado, además que nada los kirchneristas que en la provincia de Neuquén apoyan el cierre, sí. Cerremos todo, no sean donen por lo menos un 3% del sueldo, claro, y yo claro. Te aseguro, Carlos, que ese comerciante que tiene que cerrar come no un mes, 2 o 3 meses come.
Espera que vamos a escuchar mensajes que llegaron al 299-4200-700 para toda la gente que nos escucha en toda la República Argentina. 299-4200-700. Si son de audio, mejor, pero pueden escribirlo. Sí, a ver qué dice la gente.
Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sabes que te comunico, te comento sobre calle El Lugar? enfrente de lo que es la legislatura, hay una camioneta que lleva un carro y está parada con un daño en una de sus ruedas, ¿viste? Está sin baliza y tiene un carro con un montón de hojas y ramas, ¿viste? No sé, si viene a una rápida velocidad no lo, se lo van a encontrar de frente por las dudas para que no haya un accidente.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Dame otro más, por favor. Acá hay una médica de terapia intensiva que advierte que pronto no habrá lugar para pacientes con COVID. Esto lo está diciendo la doctora Vanina Canore, Edul, que es médica de terapia intensiva del Hospital Fernández, estoy hablando ahí en la Capital Federal, y del Sanatorio Otamendi, dijo en diálogo con Infobae que hay pacientes que son conectados al respirador fuera de terapia intensiva por falta de camas. Será una catástrofe, esto es lo que señaló la doctora que acabo de nombrar. Más mensajes, Edu, dale.
Hola, Iria, capo. Escuchame, disculpá, recién te sintonizo porque no sabía en qué estación estabas. Bueno, escuchando el LU5, no te, con todo respeto, son colegas tuyos, pero no te pasan ninguna puta información, así que gracias a Dios te encontré a vos.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Más mensajes, Edu, dale.
Hola, buenas tardes. Soy Erika Troncoso. Me comunicaba con usted para ver si nos puede dar una manito, ya sea para difundir, que hoy en día mi esposo está internado en el Hospital Heller. Él necesita urgentemente una cama en terapia intensiva, pero como tiene 56 años, no es prioridad. Para ello es más importante supuestamente la gente más joven, como si 56 años ya sos descartable. Estamos pidiendo por todos los medios una cama en terapia.
Bueno, terrible lo que acaba de decir la señora, ¿no? Terrible. Esto es lo que está pasando. Y no está pasando solamente acá, está pasando en todo el país, pero acá fundamentalmente ya hace 4 o 5 días que, bueno, lo escribía Joaquín ayer, Carlitos, en Clarín, mostraba la realidad de lo que está pasando en el sistema de salud, que ha colapsado directamente. Las camas están ocupadas en el 100% y hay gente esperando un respirador, desgraciadamente. Más mensajes tenemos, Edu, dale.
Hola, Carlos. Hijos, buenas tardes. No contestó el doctor Pizzi la pregunta que vos le hiciste, Carlito, con respecto a si se puede aplicar otra vacuna que no sea la de la primera dosis. En este caso yo tengo la Sputnik desde el 2 de abril y ya me quedan poquitos días para llegar a los 90 días. Entonces, esa pregunta él no la contestó, no dijo si se podía.
Sí, no, yo creo que no se puede. A ver, la otra vez hablamos con alguien, Carlito, que había dicho que no se podía, ¿o estoy equivocado?
No. A ver, Carlos, en Europa se están haciendo estudios de que después de la primera estudios no con la Sputnik, porque ningún país de Europa vacuna con la Sputnik, pero están haciendo estudios de que se lograría un alto grado de eficacia y de inmunidad con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y la segunda de Pfizer. Eso sería en Europa. Después, si la Sputnik se puede vacunar con a los 3 semanas vacunar con la Sinopharm, la verdad es que todavía no se han hecho estudios y no creo que se hagan. Pero como decía la señora, lo hablamos la vez pasada con un médico y yo le preguntaba si después de los 3 meses que una persona no recibe la segunda dosis, ¿se puede volver a vacunar con otra? Él decía que sí, pero todavía no se conoce ningún caso ni se ha hecho la prueba de que una pase en 3 meses.
Lo que me parece que fue que dijo con otra, pero primera dosis de otra, como si no se hubiera vacunado nunca.
Y sí.
Claro, no como segunda dosis.
Claro. Exactamente, acá justamente estoy hablando en tu Facebook, Carlos, con una señora que se llama Sandra y me dice: buenas tardes, Carlos, te envío el análisis de anticuerpos negativo de mi mamá, tal como me lo solicitaste vos por Facebook. Se vacunó con la vacuna de AstraZeneca el 21 del 2, esto sería el 21 de febrero, que dicen que sí. Y la relación positivo es mayor a 1,4, no sé qué significa, y a la señora le dio 0,6.
Claro,
por lo que si se contagia sería un caso grave. Si hubiera recibido la vacuna a mediados de abril, como deberían haber pasado las 3 semanas, no sería un caso grave.
Tal cual. Por eso yo decía, si después de que pasa cierto tiempo de la primer dosis, lo ideal no sería volver a vacunar a esa persona con la primer dosis. Porque evidentemente ya la segunda dosis es como aplicarle a alguien una segunda dosis directamente, porque la primera ya no sirve, porque te das cuenta que no tiene anticuerpos. ¿Qué sé yo? A ver, dame, me dicen, hola Carlos, en este momento en el Heller, y me mandan una foto donde, bueno, se ve gente. No, esta no es una foto de último momento, chicos, no es en este momento. Esa es una foto que ayer inclusive publicó Joaquín en el diario Clarín. No, no es una foto de hoy, no es una foto de hoy. ¿Qué más tengo? Dame más, dale.
Carlos,
Espera que tenemos unos mensajes más y te escucho.
Carlitos, buenas tardes. Mi esposa está en terapia intensiva y él tiene la primera dosis de la China. No alcanzó a colocarse la segunda porque justo en el momento que le tocaba entró a terapia intensiva.
Ahí tenés, Carlitos. El esposo de esta señora está en terapia intensiva y tenía la primera dosis de la vacuna china.
Carlos, son datos que el Ministerio de Salud de la provincia no te los da, y habría que ver, porque capaz que recibió la vacuna a principios de marzo.
Claro.
Y este gobierno nacional que te la estira y te la estira y te la estira, capaz que si la recibía a las 3 semanas no estaría en terapia intensiva, sino que estaría en su casa, hubiera tenido un poco de fiebre, porque no es que la vacuna te va a salvar, pero se hubiera salvado de ser un caso grave, seguro.
Seguramente. Más mensajes, Edu. Ya nos vamos porque... Sí, 6 minutos para las 5 de la tarde. Sigan mis redes sociales, que ahí le vamos a estar contando qué es la decisión que toma el gobierno de la provincia sobre lo que terminó de decir el presidente, y ahora también se suma la gobernadora de Río Negro a volver al confinamiento de alguna manera, porque se vuelve a fase 1 absoluta. Sí.
Hola Carlos, buenas tardes. Buenísimo.
Es maravilloso, perdón. Es maravilloso lo que termina de decir Kicillof. Cada 10 contagios tenemos 250 casos graves, dice. ¿Vos sabés que yo no sé si este tipo lo hace a propósito para que se burlen de él? Si está loco. ¿Vos sabés que llega un momento que me desorientan los kirchneristas, no? Me desorientan. Los contagios terminan en casos graves, dice. Pero ahora se recibió de médico también, sin leer un libro, porque él mismo dijo que sin leer nada se recibió de lo que es. Me imagino que no habrá leído un libro, pero ahora se recibió de médico. No hay que mentirle a la gente, hay que dar la información real. Son maravillosos, estos tipos son maravillosos. La verdad que yo creo que por eso estamos como estamos, sin ninguna duda, ¿no? Lo de Kicillof es para sacarle una foto y cuando sale de ahí llevarlo al manicomio. Dame algunos mensajes más, dale.
Hola Carlos, buenas tardes. Buenísimo que estén a la tarde, me encanta. Quiero hacer una consulta. Yo la semana que viene, el día 26, tengo Neuquén a las 8:10 de la mañana. ¿Lo podré hacer?
Sí, claro, sí. Está ese permiso especial que te acabo de decir. Vos vas a tener el turno, ya tenés el turno, solo con eso te tienen que dejar llegar hasta el vacunatorio. Sí, absolutamente. Acá dicen, ¿habrán quedado dosis en el Don Bosco? Y la verdad que no sé. Yo estoy en la radio. Si a vos querés vacunarte, yo me iría hasta ahí. La verdad, yo hoy cuando pasé por el colegio Don Bosco vi una cola importante, porque acá en Neuquén se está vacunando a los que no tenían turno con las vacunas, van a hacer la cola y los vacunan para la gente que nos escucha en Buenos Aires, en el Rucaché, que es un estadio de básquet, un estadio hermoso que tenemos acá en Neuquén, y en un colegio muy importante como el Don Bosco.
Carlos. Sí. Un estilo Luna Parks, tal para cual, que la gente de Buenos Aires lo entienda.
Tal cual, así. En estos dos lugares se vacuna permanentemente, o por lo menos cada 2 o 3 días sale una vacunación donde la gente puede ir a hacer cola y vacunarse. Esto es lo que está pasando acá, y estamos hablando de 18 a 59 años con algún síntoma o problema con un certificado médico, o mayores de 60 años que no hayan sido llamados previamente para aplicarse la vacuna. Te escucho, Carlitos.
No, lo último que quería agregar, Carlos, que este es un tema para charlar a futuro, ¿no? Con las distintas entidades de las universidades, por ejemplo, de la UBA. Algo que me sorprende a mí, después de casi un año y medio sin clases en las universidades, es la tibieza que han tenido, ¿no? Porque No puede ser que ningún consejo de las universidades, tanto de las universidades públicas como privadas, ¿no? Pero en las públicas se ve mucho más. Después de un año y medio de clases, sin clases, nadie haga nada en las universidades. Porque en la primaria y en la secundaria han vuelto las universidades, por ejemplo, odontología y medicina, han vuelto a sus prácticas. Pero las universidades de sociales y de humanidades, Carlos, hace un año y medio no pisan la universidad. Y estos... estas personas que forman distintos partidos y demás dentro de la universidad y que siempre arman quilombo, cortaban la facultad de la UBA ahí en Caballito. No puede ser que un año y medio sin ir a clases no hagan nada. Yo no creo que sean tan vagos que no les guste ir a cursar. Es un tema que es para charlar a futuro con el ministro Trota, que seguramente tengamos la posibilidad de hablar. Pero el silencio y la tibieza de los alumnos universitarios, no te estoy diciendo que salgan a prender fuego a la universidad, pero... Por ejemplo, en mi caso que de universidad privada, Carlos, por hay clases en las que éramos 8. ¿Cómo no vamos a ir 8 a un curso? Bueno, divido en burbujas de 4. En la UBA es un poco más complicado. Pero, a ver, en todo el país se ha vuelto a las clases. Hay varios profesores vacunados. Pero lo que yo quería recalcar, ¿no?, es la tibieza de los alumnos universitarios. Y como te decía, no estoy diciendo ir a matar a un profesor ni ir a quemar la universidad. Estoy diciendo que me sorprende porque nadie se queja.
No
sé si vos compartís conmigo, pero yo no he visto a nadie quejarse.
Yo quiero que entiendas algo, Carlitos, y esto grabátelo para el futuro. Cuando hay un gobierno autoritario como el que tenemos, la gente no se queja. Porque este es un gobierno que vino por todo, y cuando te hablo de por todo, por los medios, por los periodistas, por la gente, por la justicia, por la plata, por todo, absolutamente por todo. Y además son los promotores de... cuando hay otro gobierno que no es kirchnerista, son los primeros que ya te hubieran salido a quemar las universidades y hacer cualquier cosa en la calle. Ya hubieran estado las organizaciones sociales tomando todos los hipermercados, todos los hipermercados, y hubieran entrado y se hubieran afanado todos los televisores, las heladeras, los freezer, los jueguitos, se hubieran afanado eso, y la comida no. Porque si vos mirás las marchas, son marchas de gordos que tienen hambre. De gordos que tienen hambre. Faltan los gordos de la CGT para sumar a todos los gordos que tenemos en la Argentina. Digo, esto es kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo, Carlitos. No te olvides nunca. No le da vergüenza nada. Dale, porque se nos termina el programa. Sí.
No nos olvidemos que con Macri acá en la Facultad de Filosofía de la UBA hacían sentadas, y ahora hace un año y medio que no van a las clases y no dicen nada. No te estoy diciendo ahora que estamos en el pico, te estoy diciendo que ni en septiembre ni en octubre, que acá en la Ciudad de Buenos Aires había 800, 700 casos, tampoco decían nada. Para finalizar, Carlos, y cerrar para la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén es una de las provincias también con más... circulación de la variante de Manaos. El 80% de los casos que se dan diarios es, ayer tuvimos récord de casos, 1097, casi el 70-80% es de esta variante, que es más contagiosa y claro, más peligrosa. Ahora, para la gente que nos está escuchando también, a las 17:30 habla el gobernador, que estén atentos a tus redes sociales, que vamos a estar subiendo si Neuquén se adhiere o no a las medidas que seguramente se adhiera, que ayer dijo el gobierno nacional en conferencia de prensa con Alberto Fernández.
Nos vamos, un abrazo grande, un saludo enorme a toda la gente de Radio Cultura, y como digo siempre, gracias por respetarnos nuestra libertad de palabra. Chau, hasta el viernes que viene. Chau, Carlitos.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.